Hola Ismael, buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, lo más significativo es esta desaceleración tan fuerte de la inflación en octubre. Cuando uno mira los datos del INDEC, bajamos del 12,7 al 8,3% en promedio, pero digamos la desaceleración más fuerte fue justamente en Mendoza, ¿no?
Que estuvo sí, 8 o 9 puntos.
¿Cómo?
Como 8 o 9 puntos.
Claro, y cerró en 7,9%, o sea, por debajo del índice nacional.
Claro.
Bueno, evidentemente aquí influyen varios factores. Primero que ya los precios tenían una remarcación muy, pero muy alta, y en muchos lugares creo yo que el hecho de que no alcance el sueldo o el ingreso de la gente llevó a que, especialmente en el interior del país, que el comercio pudiera trasladar todo el aumento mayorista al cliente, se le hizo mucho más difícil porque la gente empezó a restringir el consumo, lógicamente porque después de un alza de arriba del 12% durante dos meses consecutivos, en Mendoza fue mucho más alto todavía, no había margen como para poder mantener el nivel de consumo que la gente venía aplicando hasta ese momento, ¿no? Esto creo que es lo que surge de los datos del INDEC. Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen la inflación más alta, lo cual también es coherente con el hecho de que hay aquí un mayor poder de compra, a lo que se agrega también el hecho de que, especialmente en todos aquellos lugares que están vinculados a la recreación, a la comida fuera del hogar, etcétera, son los que más aumentaron, y eso está vinculado justamente al mayor poder adquisitivo de la población. Más bajo fue la región del Cuyo y NOA, con un 7,4%, mientras que en Capital y Gran Buenos Aires fue del 8,6%. De todas maneras, estos números siguen siendo altísimos y tenemos una inflación en 10 meses del 120%. Con lo cual, ¿cómo vamos a cerrar el año? Todavía es una incógnita porque estamos en meses muy decisivos. En primer lugar, porque diciembre normalmente por las fiestas, etcétera, es un mes estacionalmente alto, y además porque el próximo domingo se elige presidente y en función de quién va a ser elegido, también puede haber ahí cambios importantes en la política económica que pueden llevar a una disparada de los precios y ver si se toca el dólar oficial como viene siendo reclamado por el Fondo Monetario Internacional, a lo cual no olvidemos que va a haber que retomar esa negociación, y sabemos que el Fondo Monetario Internacional reclama una devaluación del peso mucho mayor que la que viene aplicando el gobierno, que mantuvo fijo en 350 pesos el dólar oficial, pero que a partir de mañana ya lo empieza a mover de manera muy, pero muy lenta o gradual, pero una vez que termine todo el mundo de votar, después que terminemos de votar, ahí puede haber algún cambio bastante importante en el ritmo de la devaluación del peso.
En el caso de que Massa gane, ¿vos crees que va a mantener esta promesa que dice que no vamos a devaluar después de las elecciones?
Creo que va a depender mucho de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno está con las reservas por el super subsuelo. Entonces, cuando el gobierno necesita que el fondo haga los desembolsos por los pagos que hizo de estos 3.500 millones de dólares que se utilizó yuanes especialmente para pagar. Entonces, en esa negociación, el FMI seguramente le va a plantear condiciones. La otra vez en agosto hubo condiciones admitidas por Sergio Massa y aplicadas por Sergio Massa, que dije, yo devalué 20, pero me pedían 60. Ahora que ya, una vez que se terminen las elecciones y no hay campaña electoral de por medio, no sé, si el Fondo Monetario Internacional no le va a volver a decir, no, mira, queremos 80.
Está bien, supongamos, Ismael, hagamos alguna elucubración hacia a futura especulación, que el Fondo no lo presiona al nuevo gobierno, sea Massa o sea Milei, ¿pueden andar por la vida sin devaluar como si nada? ¿De qué depende?
Bueno, lo que pasa que ahí viene el tema. ¿Le va a seguir reclamando el Fondo Monetario Internacional los pagos a la Argentina?
Y qué sé yo, si a vos te deben, lo mínimo es decirle, che, me tienen que pagar, ¿no?
Bueno, por eso. Claro. Entonces, ahí está. En diciembre hay que hacerle otro pago al Fondo Monetario Internacional. Son unos 800 millones, 850 millones de dólares.
¿Y la condición es devaluar aún más el peso?
Esa es la postura del FMI. La posición del FMI es devalúen.
Bueno, la pregunta es, si a ver, ¿se podría andar por la vida sin devaluar con este valor del dólar o esta referencia que tenemos aquí en Argentina? ¿Se pueden hacer negocios con este dólar? Esa es la pregunta, ¿no?
Bueno, lo que
¿le
pasa
conviene o no le conviene a la Argentina?
Bueno, ahí viene el tema.
Claro.
Ahí viene el tema de que el gobierno estuvo devaluando. No es que no estuvo devaluando.
Sí, sí, sí.
Cuando le da el dólar soja, el dólar economías regionales, el dólar minería, el dólar maíz, el dólar ahí está devaluando. Lo que pasa es que lo hace de manera segmentada.
Claro.
La pregunta es si unifica para toda una serie de productos, si unifica el tipo de cambio tanto para las importaciones y exportaciones en general, esto en primer lugar, y la otra cuestión es si abre o no una especie de doble mercado, o sea, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios vinculado al comercio exterior, vamos, para dar un ejemplo, se hace a 550 pesos.
Claro.
Y después se deja libre el mercado financiero.
Desdoblamiento, que se llama.
Claro. Entonces vos querés comprar dólares, sí, no hay ningún problema, es legal.
Claro.
Andá y paga lo que surja de lo que...
El mercado.
Claro, lo que el mercado esté cotizando en ese momento. Vos querés vender, vas y lo vendés sin ningún tipo de problema, porque pasa a ser libre.
Ajá.
Con lo cual se termina también esto de comprar hasta $200, etcétera,
claro,
¿no?
Claro.
Directamente hay que ir al mercado financiero libre.
Eso sería levantar el cepo también.
Sería levantar el cepo porque el mercado financiero sería totalmente libre.
Claro, claro. Claro.
Pero ahí viene el tema, a un precio mayor.
Claro, un economista acá nos decía que podría estar con más alrededor de 500, el valor del dólar oficial, más o menos.
Por eso, sí, que es el valor hoy de exportación.
Ajá, exacto.
Claro.
¿Qué tal? Sí. Buen día.
Pero ojo, al llevar a 500 las importaciones, habría que pagarlas a 500.
Claro.
Con lo cual ahí sí hay una devaluación importante y esa parte se trasladaría directamente a la inflación corriente.
Y sí, hasta que se estabilice.
El importador va a decir, bueno, yo antes importaba 350 pesos, ahora estoy importando a 500.
Claro.
Eso, de una manera u otra, entra en el costo y si es un insumo directo, directamente en la góndola de del negocio y del supermercado o de lo que sea, ¿no?
Claro.
Te hago una consulta. Hablamos del FMI, hablamos de los vencimientos, de los importes. La pregunta es, ¿a China qué le debemos? ¿Cuándo le debemos? ¿Cómo le debemos?
De los yuanes no se conoce bien exactamente. Estuvo esta ampliación del swap,
sí.
Que fueron de 6.500 millones de dólares. Justamente el acuerdo con el FMI es ver si el FMI hace los desembolsos para poder bajar también la cuenta con el... con China, pero bueno, mañana inclusive se va a conocer el dato de la deuda pública nacional al 31 de octubre, vamos a ver ahí cómo evolucionó el dato de deuda, pero el tema de los yuanes aparece como deuda del Banco Central, no del Tesoro Nacional.
¿Pero se sabe qué incluye ese swap? ¿Cuál es la contraprestación
de
servicio?
No. Bueno, sí, la contracosa son todos los... Ahí está la garantía de los pesos de la Argentina y otro tipo de garantías que deben estar vinculadas a inversiones, etcétera, que debe realizar China también.
El último dato de la deuda está en el orden de los 395 mil millones, más o menos, ¿puede ser?
No, el último dato creo que era bruto, ¿no? Sí. 406.000.
406.000.
Al 30 de septiembre. Ajá. Mañana se va a conocer al 31 de octubre.
Claro.
Claro. Es muy probable que se mantenga ahí o baje un poco porque, como se le pagó al FMI,
sí, sí, sí,
y se le pagó mucho, puede ser que la deuda ahí haya bajado un poco. Pero apenas aparece un nuevo desembolso del FMI, ahí nuevamente la deuda vuelve a trepar.
Te llevo a otro tema del comienzo de la charla. Cuando hablaste del número de la inflación y dijiste que donde más aumentó es en Gran Buenos Aires y CABA, quizás por el mayor poder adquisitivo y más consumo y demás. Hablaste del esparcimiento y veo que el esparcimiento aumentó en un año 172%.
Sí.
¿Y la gente sale? ¿Vos ves gente saliendo más de lo normal o más o menos manteniéndose en la normalidad?
Hay un sector de la población, un sábado a la noche no conseguís lugar en un restaurante. El dato de la ciudad de Buenos Aires, no olvidemos, le dio la inflación 9,4. Solo para la ciudad de Buenos Aires. Pero en la zona, entre los turistas que vienen del exterior, uruguayos, brasileros, etcétera, por el mayor poder de compra que tienen aquí, más un sector de los porteños que
están
se
bien.
Bancan salidas de esa forma, en determinados lugares, por ejemplo la zona de Palermo.
¿Y el teatro también está lleno?
El teatro también está lleno.
Está bien. O sea, es que acá el mes pasado...
La recreación, de ese punto de vista, está full.
Está full. El mes pasado buscábamos algún tipo de explicación por qué tuvimos una inflación del 16-17% en Mendoza. ¿Qué se nos dijo? En verdad que hubo un aluvión de chilenos, ¿no?
Sí.
Y el chileno viene, obviamente, con divisas. Estamos muy baratos para ellos y se llevan absolutamente todos.
Todo.
Eso también fue una de las causales, probablemente, del aumento de los precios en Mendoza. En todo sentido. En los restaurantes, en los supermercados,
sí,
los hipermercados, se llevaron todo. Bueno, y es sostenido eso.
Sí, y acá también. Acá también, si vos vas caminando por Florida, por toda esa zona céntrica, escuchás mucha gente hablando idioma extranjero.
El idioma extranjero, claro. Está bien.
Y bueno, mirá ahora este recital, está pleno.
Claro.
Está pleno.
Taylor Swift.
En la cancha de River.
Sí, Tres River.
Y una entrada bastante, no, nada barata.
Claro, vino mucha gente de afuera, de Estados Unidos. Escuchamos familias que venían de Estados Unidos o madres con sus hijas chiquitas o adolescentes que decían que les convenía hacer un viaje a la Argentina, comprar una entrada en la Argentina, que esperarlo allí en los Estados Unidos. Impresionante.
Exactamente.
Impresionante.
Bueno, imagínense de Uruguay.
Sí, claro.
Venir de Uruguay y dice, mira, me voy a este recital.
Como bien rico.
Claro,
me atienden muy bien.
Me compro ropa para menos de la mitad de lo que pagaría en Uruguay. Vamos a comer y pagamos, no sé, un tercio de lo que pagaría en un restaurante uruguayo. Bueno, todo eso invita. Ojo, como hicimos nosotros en su momento con la plata dulce.
Sí.
El famoso DM2.
Sí, exactamente.
En las playas brasileñas había más argentinos.
Nosotros íbamos a Chile. Nosotros íbamos a Chile
y hacíamos estragos. Sí,
sí.
Y también hay una cuestión de consumo interno fuerte de gente que se quedó atrapada en la Argentina, que no le da para ir al extranjero, que no puede ir al extranjero, que no le resulta conveniente. Pero invertir ese dinero que tenía ahorrado en Argentina, en darse algún gusto, también le termina siendo redituable. Entonces, es la única manera de entender que puedan ir a una bodega, comer por 40, 50 mil pesos, digo, argentinos, por cabeza, ¿no? Digo,
bueno, pero hay que tenerlos.
Por ahí me quedo corto. Sí, pero Ismael, es gente que antes planificaba sus vacaciones en el extranjero.
Sí, es así.
Bueno, Ismael, un abrazo, hasta luego.
Bueno, nos reencontramos mañana.
Adiós.
Chau, suerte.